Una mirada a la historia.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en el estudio en persona con Adolfo García Ortega. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, él se dedica a muchas cosas, de escribir, de temas del presente, del pasado inmediato. Pero hoy vamos a hablar de algo que no has vivido en primera persona, aunque sí estaba ya en vida cuando sucedió esto, que de lo que se habla mucho estos días, porque se han cumplido 50 años del mayo del 68, el mayo francés. En esa época éramos niños y aparte, tanto como comentábamos fuera del micrófono, tanto como tú y yo, vivíamos en países donde la onda expansiva de eso tardó en llegar un par de años, o sea que sí, ya nos enteramos. ¿Qué es lo que tú recuerdas algo de cuando pasó eso o no?
No, efectivamente, yo entonces tenía 10 años. Sí. Y España era mucho más atrasada que todos los países de Europa del momento. O sea que...
Bueno, estaban ya en el destape,
y sin hablar,
¿no?,
de los países del este, vamos, ¿no?
El 68,
estábamos, un destape muy tímido en el 68. En el 68 sí. No creo que haya mucho destape en España. Pero quizá el destape pasa en el 73...
Sí, un poco del tema económico, ¿no?, de los pisos.
Hombre, sí, precisamente se había venido muy bien al régimen en los años 65, concretamente, ¿no?
Sí.
No, el 68 en España, el 68 francés, que en realidad también se puede hablar del 68 mundial, porque en realidad está el icono del mayo del 68, pero está también la Primavera de Praga, está lo que pasó en México.
Y en Estados Unidos, los hippies, el 67.
Exacto, de Berkeley, todo eso. Y tímidamente también, en algunas universidades españolas hubo una reacción. Yo creo que lo que pasa es, en esos años, como pasa cíclicamente en otros momentos de la historia, algunos recientes, es que hay una generación que necesita protestar. Hay una protesta innata que sale fruto del asentamiento de los poderes establecidos. Uh-huh. Es decir, la generación que descolla en los 68, 67, 69, a nivel mundial en general, es una generación que nace después de la guerra. Son hijos de la posguerra, 100%.
Claro, el baby boom del...
De una posguerra que, como se encadena con la Guerra Fría también a nivel mundial, pues genera unos movimientos represores y unos momentos de crisis también, de crisis social, de crisis cultural y de crisis sexual, porque ese fue uno de los factores que se despierta en el 68, que tú decías, el destape, que se despierta a nivel mundial, es el aspecto de sexual en todos los sentidos, de uh-huh. reivindicación y de...
Bueno, también a nivel científico es cuando empiezan a ver las pastillas, las famosas píldoras anticonceptivas, que liberalizan, digamos, hacer, practicar sexo sin necesidad de... Claro. De estar pensando en la reproducción.
A nivel, en Europa, a nivel católico, digamos, también es la ola de consecuencia del cambio después del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica, que se produce un cambio radical de la tradición, y eso afecta también a la vida de una Europa, en que la religión tenía un papel cultural y había marcado las pautas durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Muchos siglos incluso. No, yo creo que, decía que yo era un niño y que efectivamente en la España aquella, 1968, es muy puntual, pasa en algunas universidades, por ejemplo, te quería decir, en Valladolid, con todo lo que siempre se tiene ese mito de Valladolid, Valladolid tuvo un parón de todo un año en la Universidad de Valladolid, ajá, igual que en otras universidades de España, en que se suspendió el curso del 67 al 68.
Eso no lo sabía.
Es decir, claro, los elementos... En España había un peso enorme de la clandestinidad política, el Partido Comunista, sobre todo, que estaba propiciando, a través de una huelga que había habido unos años antes, y una labor muy de socavamiento de un régimen que se acercaba ya al fin del franquismo, porque Franco ya era mayor, estaba en una edad en la que pocos años después acabaría muriendo. Entonces, el aspecto político tiene un peso mayor que cualquier otro aspecto. Entonces, la ola de protesta que se produce en los años 67, 68 en la Universidad Española tiene una connotación eminentemente política. Los ecos que llegan de Francia en realidad se materializan unos años después, que es cuando yo ya con 17, 18 años llego en el 75 a Madrid y vivo toda esa época, que fueron dos o tres años, 75 a 78, de una eclosión vital, cultural, política, sexual, alucinante.
Eso que se llamó la transición en el terreno político, pero que en realidad fue una transición social, ¿no? Una evolución.
Exacto, social, cultural, una liberación. Es cuando el destape de pronto tiene toda su eclosión. Ya venía de unos años antes en los que antes había se enseñaba un desnudo así como de una manera rápida. A partir del año 75, de la muerte de Franco, sobre todo 76, hay una eclosión cinematográfica, cultural. Hay una necesidad loca de conocer un poco al sexo del otro, ¿no? Uh-huh. Y lo sé incluso por mis padres. Mis padres decían, bueno, por fin vemos cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Unos años antes, acuérdate el boom que hubo con la película El último tango en París, que había que ir a la frontera a verla, en el año 73.
Que la gente viajaba al extranjero para verla.
Películas donde se enseñaba una teta. Sí, porque tú ves ahora El último tango y ves que es una crítica social enorme y tal, pero sexualmente no es una película excesivamente comparada con Emmanuel, por ejemplo. Esa época también había eso. Sí. No, yo creo que en España, en los países que teníamos esta represión de tantos años, de dictadura, la ola del 68 se produce en el 78, por si, o sea, 9, 10 años después, uh-huh. y con las mismas connotaciones del año 68, es decir, de liberación, de sentido lúdico de la política y de la vida, sin perder el sentido reivindicativo, porque yo creo que en Francia el sentido reivindicativo tiene un papel, sobre todo más bien cultural, social, incluso de lúdico, es decir, de juego. En la política francesa, como he leído recientemente, en aquellos años estaban aburridos. Entonces aparece el 68 y les reactiva.
De Gaulle, omnipresente.
Era una sociedad rica, más o menos enriquecida, clase media alta, una Francia satisfecha de sí misma de los últimos años y necesitaba estaba aburrida. Entonces, de pronto, sus jóvenes no se habían dado cuenta y querían otra cosa. Querían, sobre todo, ser ellos mismos y divertirse y reconocer su cuerpo. Hay una cosa ahí de búsqueda del cuerpo, ¿no? Entonces, eso en España pasa esos años después, como te digo, pero tiene esa connotación política.
Claro, porque también coincide con acabar con el régimen de la dictadura y salir a las libertades todas de golpe.
Y la formación de la formación política, porque nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, en el año 77-78, la cantidad de revistas que había, algunas de corte marginal o de corte periférico, pero vamos, estaban entre la juventud de todo tipo, de corte anarquista, de corte comunista, de corte socialista, de corte progresista en general, incluso en la época de Triunfo, aquella revista mítica española. Es decir, recuerdo que esas revistas aportaban una educación política a la juventud, a la juventud amplia de los 20 a los 40 años, por así decir, uh-huh. aportaban una formación política y la iban trufando de valores sociales, de valores... es el momento en que se empieza a hablar de la homosexualidad como algo natural, no digo de la LGTBI como hay ahora, pero empieza del feminismo. Hay una reivindicación de cosas que no había en España, que ni las olíamos, solamente unos cuantos privilegiados un poco que iban a Francia, y que en cambio en Francia, el Reino Unido, en los países de la Unión Europea de ese momento ya eran moneda común y hacía años que estaban siendo lo que formaba su sociedad, ¿no?
Uh-huh. O sea que son 50 años del mayo francés, pero 40 del mayo español.
Son
casi
40 del mayo 41. Español. No, es que en realidad España, como sabes, hasta el año 77-78, o sea, cuando ya muere Franco y se genera la transición y se establece la Constitución, hasta entonces España vive en una especie de mundo aislado de la realidad sociopolítica. Es de una castración enorme para varias generaciones. Entonces, todo lo que ha pasado después ha sido un avance enorme para ponernos a la altura de muchas cosas que algunas puede que estén peligrando ahora o que están en crisis o que necesitan, de nuevo, quizá al cabo de 40 años, una nueva transformación. Yo no digo que se vaya a repetir un mayo 68. Todo lo que se repite siempre a nivel histórico tiene un componente paródico peligroso, ¿no? Uh-huh. Pero que
la gente nuevamente está aburrida de los políticos.
Hay una hartura de cierta clase política, hay un cierto aburrimiento. La crisis económica ha dejado un pozo muy grande de desigualdad y de desequidad en la sociedad de clase media para abajo, digamos. Y, sobre todo, ha quitado un futuro esperanzador en la juventud. Eso es el 85% de la juventud que yo conozco tiene un futuro incierto y realmente un gran desánimo y una depauperación en general.
Pero, ¿no? Mira, yo no he nacido aquí, pero llevo unos cuantos añitos Y antes de que empezara esta crisis, los jóvenes tampoco lo tenían. O sea, el sí. primer trabajo. O sea, yo he conocido a mucha gente que para poder empezar a trabajar antes de la crisis trabajaban gratis de becarios o de semibecarios o de lo que sea. Y eso tampoco es un trabajo.
No, es verdad. Es verdad que la juventud nunca, es decir, nunca lo tiene fácil en ningún sitio. Pero había una esperanza, es decir, había una sensación de, bueno, me meto en un trabajo, esto me llevará a otro sitio, conseguiré otra cosa. Uh-huh. Y la gente, los jóvenes, lo hacíamos a una edad en la que, bueno, pues nos tocaba de manera natural. Es decir, acabas la carrera, tienes 22, 23 años, inicias un camino progresivo en una línea que sabes que va a acabar en un desarrollo profesional o vital o tal. Ahora todo eso se ha postergado muchísimo. Uh-huh. Hay una gran formación, hay mucho talento en la juventud, hay mucha lucidez también en la juventud, en general, ¿no? Y lo que veo es que no veo cauces para que ni ese talento ni esa lucidez se pueda desarrollar plenamente. Somos muchos, vivimos políticas económicas muy duras, entonces no sé en qué tipo de estallido puede acabar todo esto.
Claro.
Hubo el 15M, un estallido natural, espontáneo, de gente indignada contra todos los aspectos socioeconómicos del país. De acuerdo, eso era algo que brotó solo y luego fue, pues digamos, un poco instrumentalizado por algunos partidos. Vale, pero eso surgió de la indignación de la gente. Veremos, de una manera o de otra, a veces incluso con formas peligrosas, ¿no? De populismos intolerantes y de micronacionalismos identitarios, veremos cómo esta juventud o esta generación que no tiene una salida natural a su desarrollo puede acabar generando unos conflictos violentos, unos conflictos críticos que aún no sé qué forma van a tener. Uh-huh. Pero que harán que todo lo del mayo del 68 sea ridículo. Aquello del 68 será un chiste comparado con lo que puede venir, ¿no?
Bueno, estamos hablando, por ejemplo, bueno, esta era la situación en España. En Francia el panorama era bastante distinto, por lo menos a nivel socioeconómico. La juventud no pasaba por un mal momento económico. Incluso hay muchos que en aquella época los tildaban de niños bien, que tenían todo a su alcance y que, por lo tanto, pues querían más y más y más. Pero incluso en un primer momento hubo un enfrentamiento con las fuerzas llamadas progresistas entonces, como el Partido Comunista Francés, que al principio lo vio como un movimiento casi lumpen, ¿no? O sea, que no...
Sí, sí. Hombre, los partidos comunistas tienen tendencia siempre a que todo lo que no se hace organizado por ellos sospechan.
Y no, malo, está bien, ¿no?
No está bien. Entonces, no, aquello fue algo espontáneo, fruto de una... de una juventud universitaria lúdica y que tenía una necesidad de expresarse. Es decir, de hecho, la cantidad de frases que han quedado míticas del 68, los libros, los filósofos, escritores, toda la poesía que se generó en torno al 68 surge de estos jóvenes estudiantes lúdicos que lo que buscan es cambiar el mundo. Ese concepto que tiene todo joven, pues allí de pronto, en cuanto pegaron dos gritos y vieron que alguien puso la oreja a ver qué pasa, dijeron, coño, va a ser posible que cambiemos el mundo. Entonces se generó ese ruido. Y el Partido Comunista o las izquierdas de entonces, que estaban reivindicando de manera natural, quizás una mejora salarial en aquella época, las mejores condiciones laborales mejores, vieron que esa ola era buena. Esa ola parece que lleva a un mayor ruido, ¿no? Entonces, ese mayor ruido nos conviene. Entonces, unos días después o unas semanas después de todos estos movimientos, se pegan con una huelga general a los movimientos de los estudiantes. Y entonces ya tiene una dimensión social que, porque he leído, ¿no? Que tuvo unos réditos. O sea, creo que en aquellos años, después de esa huelga y de estos movimientos, se consiguió una subida salarial del 35%.
Vaya.
Que, bueno, pues es mucho en cualquier momento histórico y también te hace ver que las condiciones sociales que estaban viviendo las fábricas francesas o los obreros franceses en aquella época, pues eran precarias y necesitaban un impulso, ¿no?
Uh-huh.
Y aquello también llevó a un cambio político, porque efectivamente volvió la figura paternal y potestativa de Gaulle, pero al cabo de un año o medio año...
No funcionaba.
No funcionó, unas legislativas y cambió radicalmente ya la República Francesa.
Oye, yo estaba pensando ahora que estábamos hablando de los jóvenes y de lo que consiguieron y no podía dejar de pensar que en los últimos tiempos aquí en España el único movimiento social que ha conseguido algo son justamente los pensionistas. Y yo digo, igual son los mismos que hace 40 o 50 años estaban protestando. Es que esa generación fue la única que se hizo valer. Es como si los demás nos quedamos esperando a ver si hacen algo, ¿no?
Los pensionistas, y ahora el día 8 también las mujeres metieron tanto ruido que han elevado muchas de sus reivindicaciones naturales a un estatus de necesidad, ¿no? No, eso te hace ver que la protesta continuada y reivindicativa acaba dando frutos. O sea, la sociedad necesita equilibrio y consolidación y voto, el voto para poder expresar su construcción social, pero también la sociedad a nivel masivo, en diversos colectivos, usa la protesta y por tanto la calle para parar, frenar o a lo mejor modificar aspectos sociales y políticos que ellos consideran erráticos. Ese es un momento, ese momento, cuando pasa eso, como sabes, es un momento de fractura delicado, porque todo puede abrir, puede entrar por esa abertura, claro, lo bueno y lo malo. Pero que la sociedad necesita protestar y que la protesta, cuando es constante y consolidada, consigue hacer cambios, eso es una constante histórica, uh-huh, hay que tenerlo en cuenta. Por eso los gobiernos tienden a reprimir ese tipo de movimientos. Y por eso los que quieren cambiar los gobiernos intentan fomentarlos a toda costa. Uh-huh. Yo he discutido con mis hijas a veces respecto a esto porque creo que ahora vivimos un momento en el que abusamos de la calle. Y la calle es un instrumento político importante, como Mayo de 68 demostró y otros momentos.
Sí, sí.
Si salimos a la calle para cualquier cosa, nada que objetar sobre los jubilados que protestan, ni nada que objetar incluso con algunas reivindicaciones callejeras. Pero también hay otras reivindicaciones callejeras muy insustanciales o realmente de tema muy importante, pero que se descafeinan al utilizar de manera abusiva la calle como protesta y como elemento de reivindicación.
Sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, el tema de los calendarios. Antes había el Día de la Mujer Trabajadora, el día, incluso el Día del Padre o el Día de la Madre. Ahora todos los días son día de algo.
De algo, sí.
Y entonces ya ningún día es especial, porque si no es el Día de los Ecosistemas Fluviales, es el Día de las carreteras sin carteles o lo que se...
Pero eso lo determinó la ONU, ¿no? La ONU fue la que determinó,
sí, también
que dijo, bueno, cada día vamos a hacer un homenaje a algo.
Sí.
Entonces, claro, no es lo mismo los yacimientos fluviales que la mujer trabajadora, que es otra cosa, ¿no?
No, pero y aparte, tampoco es lo mismo la ONU del 48, la del 68 y la de ahora.
La de ahora, no es para
nada. No tiene nada que ver. Hay alguien que está aburriendo mucho al mundo, ¿no?
No, la ONU ahora mismo yo creo que es irrelevante.
Sí.
Irrelevante. Incluso cuando se va a buscar algo en la ONU, pues realmente no se consiga nada, es que realmente refleja los conflictos paralizantes del mundo.
Perdona, ¿sabes que esta semana han nombrado, porque le toca por turno a Siria, para dirigir la Comisión de Desarme?
Son ironías, o sea, ridículas.
Claro, pero es que llega un momento que dice, bueno, como establecimos esto que va por turnos alfabéticos, ahora le toca a Siria. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Le vamos a cambiar el nombre a Siria? ¿No? Entonces, ahora, este mes nadie va a hacer nada porque nadie quiere tener trato con Siria justamente sobre el tema del desarme.
Durante unos años estuvo Irán llevando la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, y la Libia de Gaddafi.
O sea, que son ironías que hacen totalmente irrelevante la ONU y cualquier otra de estas instituciones, ¿no?
La pregunta es la siguiente, porque ahora, claro, siempre también tenemos otro tic nuevo, que es el de no solamente los días de, sino las efemérides, las efemérides redondas, que especialmente a los medios nos gustan mucho, 50 años de esto, 100 años de lo otro, 50 años del mayo francés. Bueno, ha servido para que algunas se enteren de que hubo una cosa que se llamó el mayo francés, porque me imagino que los chicos en las escuelas saben más del siglo XV y XVI que de lo que pasó a sus padres y abuelos.
Seguro.
¿Queda algo de eso?
Bueno, es decir, yo creo que dices que los niños en las escuelas, nosotros, que tenemos 60, 50 y tantos, tenemos ese recuerdo mítico del 68. La gente de 40 para abajo lo ve como algo, como si les hablas de las épocas napoleónicas, es algo muy, muy lejano.
Uh-huh.
No, yo lo que pasa es que Francia siempre ha sabido muy bien generar sus propios mitos y mantenerlos y venderlos.
Sí, hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. O sea, la iconografía que hay del 68 siempre... O sea, es mucha y es la misma. O sea, es ese los joven tirado los adoquines, el que está enfrentado a la policía, con Bendy hablando, sonriendo al policía y tal. O sea, hay una serie de iconografía del 68, unas canciones, todo, que la gente lo recuerda, o no lo recuerda, sino que lo tiene como un recuerdo, como un objeto mítico. Era Torre Eiffel, Mayo 68, Edith Piaf, es todo lo mismo.
Uh-huh. Pero con Bendit ya bueno, sigue.
Se ha hecho macronista, cosa que no me importa.
Sí, no, también está representando a otro país. Esto es interesante porque como él estaba en Francia, pero era...
Se fue a Alemania, bueno, era francés. Creo que de nacionalidad francesa.
O tiene las dos.
Las dos porque su madre era alemana, por lo visto.
Sí, bueno, pero es gracioso que alguien conocido por el mayo francés esté en el Parlamento alemán.
En el Parlamento Europeo estaba. No sé. Estaba en el Parlamento Europeo, pero quizá por una votación, un partido alemán.
Exacto.
Quizá de connotaciones europeas, ¿no? No lo sé, porque eso será posible, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo curioso es la evolución de Cohn-Bendit, que es un personaje singular, hay que reconocérselo que es singular, porque nunca ha estado mojado en nada y, sin embargo, parece que es el protagonista de todo.
Uh-huh.
Ahora tiene una postura política pro Macron decidida, incluso ha hecho un documental. En Cannes se presentó un documental que ha hecho él y otro 68ista a geográfico de Macron, un documental pro macronista, ¿no? Total, uh-huh. Pro Macron. Que no lo cuestiono, vamos, yo incluso puedo estar de acuerdo con Macron. El asunto es que como una figura que es icónica del 68 y que ha conseguido mantener eso durante años sin que, digamos, o sea, él ha sido crítico contra esa imagen, pero nunca la ha renunciado del todo ni ha prohibido que salga su imagen, sino que, por tanto, sigue siendo un protagonista del 68, acabe hoy por hoy en una postura política tan diferente y en cierto modo también representando lo que serían una posibilidad de cambio en los tiempos actuales. Los tiempos actuales, los cambios no se pueden dar simplemente con una manifestación. Hace falta una instrumentación posibilista política para que sean reales.
Porque lo que sí se ha hecho, creo yo, en estos 50 años, es utilizar estas mismas frases de las que hablábamos, el catálogo de frases que nacieron en el 68, sí se han utilizado en la política y sí son las marcas comerciales de algunos políticos o partidos políticos que pueden ser tanto de extrema de izquierda, de derecha o
sí,
en el centro, ¿no?
Como eran tan poéticas, valen para todos, ¿no?
Exacto.
Pero que sí, por ejemplo, hablando de Cohn-Bendit y otros similares, sí que es cierto que aquella generación dio un tipo de político muy maleable en Francia. Hubo políticos que venían de la izquierda a acabar en una socialdemocracia y poder acabar en algunos en partidos de derecha, de centro. Pero son políticos que provienen de ahí. En España, los políticos de los socialistas, un poco más progresistas de los años 70, 80, no provenían de esa cultura del 68 o tal. Realmente venían de la clandestinidad, en realidad, ¿no? Entonces, claro. Seguían siendo...
Bueno, yo creo que hay un caso, aunque justamente puede ser la demostración de lo contrario.
No me dirás guerra.
No, yo te voy a decir Bestringe, que viene desde el profascismo
hasta
ser un líder de la izquierda, de Podemos.
Está casi en Podemos, ¿no?
Exacto, anarcobolchevismo, no sé cómo lo llama él, pero ha pasado por todas. Ha pasado desde el PP o el equivalente hoy a Vox, el PP, el no. Centro...
Bueno, es decir, vamos a ver, Bestringe proviene de Fuerza Nueva. O sea, Vox es nada, Vox es el centro comparado con...
Claro,
procede de algo muy, muy facha de aquella época y efectivamente ahora está muy lejos. Es un caso curioso, caso atípico.
Y tampoco que tiene un peso político.
No tiene un peso realmente, pero a mí esa evolución le da un toque simpático y provocador. O sea, a mí, no es que sea un salto de mi evolución, ni lo conozco personalmente, pero esa evolución tan radical... Por lo menos me causa una perplejidad decir, bueno, este personaje, ¿cómo puedes cambiar tanto? A no ser que seas un tipo extravagante y en ese cambio lleves, aportes cosas positivas, no sé cuáles, ¿no? Pero, no, aquí en España la evolución de los políticos, cuando evolucionaban, porque luego se encasquillaron en una especie de, uh-huh. de hacer caja permanente, no tenían ese elemento 68ista, poético, lírico. Tenían otros factores, pero no ese, ¿no? En cambio, los franceses sí. Los franceses generaron una clase política que culmina con los gobiernos de Mitterrand, que todos venían más o menos de ese 68ismo, ¿no?
Eso también habla de que, a pesar de que dentro del pensamiento progresista no se trata de evitar los encasillamientos, pues es que es muy diferente ser un francés que ser un español, ¿eh? Aunque
bueno, eso
tiene nada que ver.
Eso ha sido siempre así desde 1808.
O sea, vamos a ver, estamos en Europa, está bien que los Pirineos no se acaban aquí, pero es que no tiene nada que ver. O sea, los franceses son capaces de creerse la repera, incluso.
Sí, pero yo lo admiro eso. O sea, sí. Francia es
porque,
un país.
Porque España es todo lo contrario. España es un país
autodestructivo.
Que no es capaz de ponerle la letra al himno durante.
La letra
siglos.
Al himno. Y mira lo que pasa con Cataluña, País Vasco. Es decir, hay una. Incluso entre los españoles, permanentemente estamos, incluso las familias, debatiendo cainitamente. No, yo siempre he dicho. Me gusta Francia y tal. Yo siempre he dicho que. En el 68, en el 1808, con Napoleón y todo eso, tuvimos la oportunidad de ser franceses y la perdimos. Ahí perdimos una oportunidad histórica. Sí. Pero Francia consigue siempre que, teniendo una lengua que habla, bueno, habla mucha gente, pero todos franceses los que la hablan, siendo un país, digamos, que a veces pierde la conexión con el resto del concierto mundial, acaba siendo protagonista siempre y. La clave es su identidad y su cultura. Sí, o sea, tiene un concepto identitario unificado y tiene la cultura como un valor nacional. Todo lo contrario de España.
Sí,
España
sí,
la
sí,
cultura
o sea,
no
irradia
es un valor.
Una seguridad en sí mismo que no está basada en nada real. O sea, por ejemplo, no es que justamente sea un buen ejemplo, pero cuando hay alguna historia belicista, ellos se apuntan como si fueran un ejército decisivo. Se van ahí a Mali o a
Toman
Afganistán.
Iniciativas de gendarme del mundo, de alguna manera.
Sí, cuando en realidad no tiene ningún peso determinante su ejército. O en las polémicas en petit comité en Europa, pues aunque esté hablando allí Rusia y Alemania, que son mucho más grandes, pues Francia tiene que estar siempre, sí o sí.
Sí, sí, tiene un alto sentido, alta estima de sí mismo, desde luego.
Sí, sí, sí.
Todo lo contrario que tenemos en España.
Exacto. Bueno, el mayo de 68, 50 años después, llegamos incluso aquí en España. Lo hacemos casi en junio, porque para seguir con esta tradición de que reaccionamos un poco lento, por lo menos en Radio Sefrad.
No, te diría una cosa, es decir, si el mayo de 68 en vez de ser francés hubiera sido español, no estaríamos celebrándolo.
No sería.
No diríamos aquella cosa que pasó, uno que se protestaron.
Que pasó antes de junio.
Sí, antes de junio, sin más, ¿no?
Exacto. Pues aquí, hablando del 68 de forma muy informal, pero muy formativa, con Adolfo García Ortega. Muchas gracias, nos hemos divertido, lo hemos pasado muy bien
gracias
hablando contigo.
Gracias a ti.